Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a Uniminuto Radio. Vamos a continuar con el programa de hace 8 días, un programa que arrancamos a partir de las palabras que dirigió el Papa Francisco allí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Fue el primer discurso que hizo no solamente para el estamento gubernamental, sino para todos los colombianos. Y en esta ocasión tenemos la gratísima compañía del profesor Óscar Useche. Bienvenido, maestro. Bueno, y don Eduardo, bienvenido. Como siempre, usted ya es parte de este equipo del siguiente paso, una iniciativa de Uniminuto Radio y de la dirección de Pastoral, sede principal.
¿Cómo estás, Carlos y Óscar? Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes un espacio de reflexión, de diálogo, de profundización del mensaje del Papa, de la realidad que estamos viviendo, de los proyectos que hay que hacer para cambiar este país.
Profesor Useche nos hizo una semblanza de lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país. Y veíamos en grueso cómo la corrupción desde distintas facetas ha hecho raíces muy profundas que desafortunadamente nos dan una imagen muy triste y a veces desesperanzadora del país, ¿no?
Así es, Carlos. Lo que ha gestado la guerra en Colombia son una cantidad de inequidades, de injusticias, de confrontaciones políticas muy signadas por esa idea de que los partidos y el Estado son de alguien, de unas personas, y no de la ciudadanía en general. Por lo tanto, y creo que en eso Francisco enfatizó en toda su visita, de lo que se trata es de crear ciudadanía o ciudadanías, ¿no? Las ciudadanías de los jóvenes, las ciudadanías de las mujeres, las ciudadanías de las minorías, y darles espacio en el país. Pero desafortunadamente no ha sido ese el destino nacional. Las élites han preferido disputarse unas prebendas, si llegan al Estado, que consisten en el manejo del presupuesto, de los cargos públicos, antes que dedicarse a promover, como hacen los países modernos, como lo hizo Europa, como lo hizo buena parte de América, a promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la construcción de la patria, en la construcción del territorio nacional. Y entonces no hubo cómo entregarle las tierras baldías a los campesinos, no hubo cómo hacer una reforma agraria, y el problema de la tierra, como vimos la vez pasada, se volvió un problema neurálgico para el país y generó violencias, y no se ha resuelto.
Allí hay un factor adicional en el cual nos hacía caer en cuenta, Eduardo, y es la responsabilidad que tenemos todos aquellos que nos denominamos o nos decimos ser católicos, porque de todas maneras, cuando uno se pone a revisar la doctrina de la fe, pues allí lo que prima es la justicia y es el amor y el reconocimiento a los demás. En ese sentido, creo que hemos fallado como nación.
Bueno, es que también hay que tener presente que la formación que hemos recibido como católicos ha sido básica. A veces no hemos profundizado, no hemos ido más allá. Y nos olvidamos que por naturaleza los católicos, los cristianos, somos o debemos ser personas de esperanza, de confianza. Hay una promesa del Señor que dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y eso debe animarnos, como lo ha hecho en otras partes, aún en situaciones complejas, difíciles, a tomar la bandera, a ponernos de pie, a ir adelante, a no quejarnos, porque el problema grave que tenemos es que nos quejamos de que nos han hecho, que nos han quitado, que los demás no sé qué, que los demás dice cuándo, y nosotros somos víctimas, cuando en realidad tenemos que ser protagonistas. Creo que lo que nos decía el Papa un poco en ese sentido es importante. Rescato una frase de él en ese discurso que tenemos de punto de referencia, donde él dice: señoras y señores, tienen delante de sí una hermosa y noble misión, que es al mismo tiempo una difícil tarea. Y ese es el reto. No es algo fácil, es algo difícil, pero tenemos que ponerle esperanza, ilusión, deseo. De otra manera, nos volvemos otros quejetas, otros que nos lamentamos todo el tiempo y no hacemos nada.
Dice Eduardo, Carlos, también hay que repensar el papel de los católicos, el papel de la Iglesia, ¿no? Creo que con ese mensaje vino también Francisco y fue de una renovación tremenda, ¿no? Escuchar un discurso fresco, un llamado a la esperanza, un llamado a no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza, les decía el Papa a los jóvenes. Y recordar que de la Iglesia hay mucho que recoger en América, en su pensamiento, ¿no? Desde Bartolomé de las Casas hasta San Pedro Claver, pues un compromiso con los indígenas, con los afros, con los oprimidos, con los esclavos, que luego en distintos momentos la Iglesia ha tenido expresiones estelares en eso. Paulo VI, que llamó pues a convertir la paz en una nueva manera de hacer la construcción de estos territorios, lo que él llamaba el desarrollo, ¿no? Desarrollo, el nuevo nombre de la paz. Y más luego las iglesias comprometidas, los católicos de base en toda América Latina, intentando contener las dictaduras, los regímenes autoritarios, comprometiéndose con las luchas por la justicia, que es a lo que llama nuevamente Francisco. Y yo creo que eso sería lo que habría que retomar. A veces los medios le dan mucho realce a ciertas facciones que provienen de la Iglesia misma, de la Iglesia católica, y que ahora consideran incluso al Papa un poco satánico, portador de malas noticias, porque son grupos afortunadamente marginales que se mantienen en un conservadurismo y un fanatismo que es lo que el Papa llama a superar, porque se trata de construir una nación entre todos y todas, de los católicos, pero también de otras confesiones religiosas. El mensaje del Papa fue ecuménico, todas las minorías, de los excluidos, dándole protagonismo a las víctimas, protagonismo a los pobres, que en algún momento la Iglesia ha llamado a construir justamente la Iglesia de los pobres.
No podemos olvidar el trabajo inmenso que ha hecho la Iglesia latinoamericana. El hecho de que exista el CELAM, pues es una muestra fehaciente de ese trabajo que ha hecho la Iglesia y esa invitación permanente a que seamos protagonistas de la historia de nuestros países, Eduardo.
Esa ha sido una lucha no solamente de este siglo. Cuando uno mira un poco la historia de la Iglesia en América Latina, encuentra que desde el siglo XVI hubo esfuerzos de cómo evangelizar, cómo ayudar, cómo promover a las personas, qué hacer para que las personas crecieran como individuos y también como grupos, como comunidades. O sea que hay una trayectoria larga, que hace es desconocida. Por lo que decía yo hace unos minutos, no hemos profundizado, no hemos conocido, no creemos que solamente con la recepción de los sacramentos es suficiente. Y nos olvidamos que hay toda una doctrina social de la Iglesia, todos unos principios muy importantes, un compromiso. Cuando uno mira, como decía Oscar, uno mira, por ejemplo, países de Centroamérica, donde la gente se jugó la vida en defensa de la vida, en defensa de la democracia, de una vida mejor. O si vamos al sur, pensemos en lo que pasó en Argentina, en Chile, con el tiempo de las dictaduras, Brasil mismo. Figuras tan importantes como Elder Cámara, por ejemplo, ¿no es cierto? Tantos otros que hacen muy desconocidos, pero que fueron capaces de ponerse en pie y a partir de la luz del Evangelio, pronunciar sus palabras, dar sus testimonios, trabajar por construir una sociedad. Lo estamos viendo todavía en algunas partes de nuestro país también, donde hay comunidades que han venido haciendo esfuerzos muy importantes, territorios de paz, donde ha habido oportunidades de poner en práctica lo que la Iglesia dice. Hay todo un camino, hay todas unas posibilidades que es importante rescatar, dar a conocer, profundizar.
En ese sentido, la Iglesia Católica Colombiana también ha sido protagonista. Basta recordar el tema de Bojayá, que fue terrible, pero ¿dónde se refugió la gente sino en la iglesia? ¿Y quiénes fueron los protagonistas allí? No solamente estas personas, sino las religiosas agustinas que se tomaron el trabajo de ayudar a todas estas personas. Es decir, la iglesia también ha sido protagonista en esta lucha en la que hemos vivido y en la que se ha sumergido el país, ¿no, Oscar?
Así es. Este ejemplo que pones de Bojayá es un ejemplo repetido de pastores de la Iglesia Católica comprometidos con todas estas regiones del Chocó profundo, en donde luego de la Constitución del 91 se le entregan los territorios colectivos a las comunidades afrocolombianas. Pudieron vivir en paz unos pocos años, porque cuando se descubre por parte de intereses económicos que esas selvas profundas pueden ser explotadas en el terreno de la minería o pueden dar lugar a ese enorme negocio de aserrar las maderas y exportarlas, que son maderas de lujo realmente. Y aún más, cuando se intenta o se plantea la posibilidad de construir megaproyectos de comunicación para conectar Venezuela y conectar Brasil con el Pacífico, que ha sido siempre uno de los problemas de estos territorios que tienen costas atlánticas pero están lejos del Pacífico, tienen que atravesar por países como el nuestro, y entonces se plantean grandes proyectos, gigantescos proyectos millonarios que valorizarían esas tierras. Y entonces uno se preguntaba, ¿por qué la guerra tan aguda que se dio luego entre todos estos actores armados en unas selvas distantes que aparentemente no tenían mucho interés económico? No, porque había grandes intereses económicos y empezaron a expulsar a las comunidades afros de esas zonas y a crear esa terrible violencia que se dio en los últimos años de la guerra por allá. Y allá estaban, ¿quiénes? Pastores de la Iglesia Católica, comunidades de paz ligadas a todos estos pueblos que defendían lo suyo y que defendían lo que es justo, y es que después de haber esclavizado durante siglos a estas comunidades negras, pues por fin la Constitución del 91 les concedió y les reconoció que esos territorios a donde ellos habían construido sus pueblos huyendo de la esclavitud, pues era natural que fueran territorios de ellos. Igual con las comunidades indígenas, pues recuerdo el caso del padre Álvaro Ulcué Chocué, que se juntó, él mismo de origen paez, o como le decían los españoles, o NASA, como se llaman a sí mismos los indígenas de esta zona, estuvo con ellos luchando por la recuperación de la tierra. Hoy la comunidad NASA es una comunidad que ha resistido de manera pacífica todas estas fuerzas violentas y que tiene orgullosamente que mostrar que ahí están sus territorios, la recuperación de la madre tierra, como la llaman ellas, y en eso hubo sacerdotes como Álvaro Ulcué Chocué.
Bueno, en ese sentido también la iglesia tiene una dinámica, y es que la iglesia no solamente son los sacerdotes o las personas de vida consagradas, sino básicamente es el gran pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, como lo denomina el Papa Francisco. En ese sentido, mi querido Eduardo, si pudiéramos hacer un diagnóstico de lo que pasa a ese nivel de nuestra iglesia, y que es la invitación que nos hace el Papa Francisco, porque es que él no solamente le está hablando a la jerarquía, a los políticos, sino al pueblo, es decir, a usted, a mí, a usted querido oyente, nos está preguntando y nos está invitando a hacer ese tipo de cambios que necesita esta sociedad.
Es que el término iglesia es un término como un gran paraguas. Entonces, estamos diciendo ahorita que la iglesia ha hecho esto, que aquello, pero cuando vamos a mirar, son las personas, son los sacerdotes, como dice Oscar, son las religiosas, son los laicos que están metidos en un lugar, en otro, que están viviendo, que están poniendo en práctica. Y ese término a veces se presta para muchas confusiones. A veces dicen la iglesia no tiene que participar en política, pero los laicos, los sacerdotes de la religión somos parte de la iglesia, pues tenemos que participar en política. Si no lo hacemos, estamos de todas maneras con una actitud pasiva, pero lo estamos haciendo. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que hay que trabajar más todavía, profundizar un poco más en la mentalidad de los de las personas. Es que lo que decía el Papa lo dijo de una manera muy sencilla: donde hay una persona buena, ahí hay posibilidad de cambio. Y Colombia dice, todos somos, la mayoría somos buenos, entonces ahí las posibilidades de cambio son enormes. Todo el tema está en que nos pongamos de pie, en que decidamos aprender y profundizar y meternos realmente a conocer la realidad, a no tenerle miedo. Yo recuerdo alguna situación de hace unos años en México, donde el programa aquel de Cristina Saralegui, que lo transmitían en México a las 4 de la tarde, cuando los niños estaban en casa, pues era un escándalo para los niños, porque son casos muy truculentos que se presentan ahí. La Asociación de Padres de Familia de los Colegios Católicos de México hizo una acción que para mí, ojalá pudiéramos repetirla en muchos sitios. En cambio, estar quejándose y diciendo, que es que la televisión no sirve, pues ¿qué hicieron? Movieron a los padres de familia de todos los colegios para que mandaran cartas a las empresas que patrocinaban ese programa. Entonces, diciéndoles, mientras ustedes patrocinen ese programa, no lo vamos a comprar los productos de ustedes. Y empezó a funcionar el asunto. Entonces, grandes empresas que patrocinaban ese programa empezaron a ver que sus ventas se disminuían y empezaron, entonces, aquí un momento ya dijeron, tienen que cambiar ese programa de la hora. Recuerdo que hubo un debate por radio y por televisión casi 20 horas, porque Cristina Saralegui quiso defender la hora de su programa, y hubo un debate muy interesante hasta que lograron que el programa pasara a un horario de adultos. Aquí no falta mucho eso. Hay algo que se está haciendo Greenpeace de esa manera también, pidiendo que la gente mande mensajes. Y hoy tenemos posibilidades con las redes, donde a través de un mensaje, de una carta, se pueden empezar a mover situaciones. Entonces, a veces la gente tiene miedo, dicen, es que yo estoy muy ocupado, yo no puedo salir. No, podemos hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero tenemos que movernos, tomar conciencia de que la situación depende de nosotros. No seguir diciendo, es que nos quitaron, es que nos robaron, es que no sé qué. Los demás nos hicieron. No, es que yo también dejé que me hicieran. La libertad no es que nos la dan, tenemos que ganándola todos los días. ¿No es cierto? Y ese es uno de los retos más grandes que tiene, y es de las propuestas que nos dice Jesús. El vivir día a día nuestro compromiso, nuestro encuentro con el otro, el reconocer en el otro a la persona de Jesús. Eso es de todos los días, no es de los domingos solamente.
Sí, ahí tenemos que retomar el tema de la historia, y son los movimientos civiles, mi querido Oscar. La historia está llena de esos movimientos donde la gente se ha tomado en serio la vida y han decidido caminar, protestar o encaminarse para que las cosas cambien. Y quizás el más famoso pues es el de la India, ¿no? Y pero también Martin Luther King, en fin, hay una infinidad de casos. ¿En Colombia eso se ha vivido de alguna manera?
Sí, a eso lo llaman los entendidos resistencia civil o resistencia social, ¿no? Algunos también lo llaman desobediencia civil. Son movimientos ciudadanos o movimientos de la gente de la base, de la gente de a pie como nosotros, que un día deciden, como la anécdota que trae ahora Eduardo en México, decide tomar los asuntos comunes, los asuntos públicos, en sus propias manos, ¿no? Porque como la democracia ha sido diseñada de tal manera que tenemos una situación en la que elegimos unos representantes cada periodo de tiempo, muchos creemos que en eso concluye la democracia, ¿no? Elegir unos representantes, y cuando los representantes salen un poco chimbos, como suele ocurrir ahora en estos mares de corrupción, y traicionan el mandato que les dio la gente, pues los ciudadanos tienen que recapacitar si hasta ahí llega la democracia o si la democracia es una participación permanente en los asuntos públicos. O sea, hay que elegir unos buenos representantes, claro que sí. Ojalá cada vez nos hiciéramos el propósito de escogerlos, de seleccionarlos, ¿no? Y llevarlos al Congreso, llevarlos a los órganos ejecutivos. Pero la base de cualquier movilización social democrática está en los ciudadanos mismos. Lo que tiene que aprender Colombia, que lo ha aprendido con mucho dolor, con muchos dolores, es que la desobediencia civil y la resistencia civil tiene unos costos y hay que arriesgarse a ellos. Es decir, si nos quedamos cruzados de brazos y de piernas en la casa, no vamos a cambiar nada. Si vemos una situación injusta, hay que salir a señalar que hay una situación injusta. Hay que buscar todos los canales, desde los más básicos, las juntas de acción comunal, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de base. En la iglesia, por ejemplo, en América Latina tuvo unos colectivos muy importantes que llamaban comunidades eclesiales de base, todavía existen, ¿no? Pero llegaron a ser muy poderosas, sobre todo para jalonar estas movilizaciones pacíficas, porque eso es lo que tenemos que aprender en Colombia, ¿no? No tiene por qué una protesta volverse una batalla violenta. Puede, como lo ha demostrado la historia y como lo han demostrado movimientos sociales en Colombia. La minga indígena, por ejemplo, en que, como su nombre lo dice, se juntan las manos de todos y todas los miembros de la comunidad. No son los líderes, no son uno que otro, no son unos delegados, es todo el pueblo el que se moviliza. Todos los niños, las señoras, los señores, van con sus ollas por el camino mostrando la fuerza que tiene la comunidad y lo hacen de manera pacífica.
Y la Constitución del 91 tiene una característica y es empoderar al ciudadano, y eso se nos olvida. Desafortunadamente la politización, la mala politización de todo lo que se creó a través de la Constitución del 91, por ejemplo las JAL, que era la posibilidad del ciudadano de a pie de entrar a gobernar dentro, en el caso de las alcaldías menores, entrar allí a participar, pues eso se volvió ahora un botín político, de partidista, desafortunadamente, ¿no?
Hay que tener presente también que hay una cosa, es que la Constitución diga que vamos a tener una democracia participativa, cuando venimos de más de 100 años de una sociedad, de una democracia representativa, como dice Oscar, donde esperamos que el que elegimos resuelva las situaciones. Eso no se construye de un día, no se decreta. Hay que construirlo, hay que empezar, como decía muy bien Oscar, empezando por participar en la Junta de los Vecinos, en la Junta de Acción Comunal, en los que son de parte del conjunto. Hay que empezar a aprender a participar. No sabemos participar, hay que aprender. Y entonces hay que construir eso.
Sí, en la misma vida parroquial, ¿no? Que debería ser el primer núcleo, aparte de la familia, la vida parroquial, ¿no? Que está muy cercana.
En todos los espacios. Mira que uno ve a veces en la universidad con los estudiantes que a veces no participan en las clases, no tienen preguntas y no se atreven. Generar a veces un debate y toca poner una cosa bien tensa, pues, para que de golpe participen. Pero ese es el trabajo que nos toca ir haciendo, y empezando por los muchachos, por los niños, por todo el mundo, empezar a buscar a que participemos, a que nos sintamos actores, no víctimas. Ese es el punto que me parece que es importante desarrollar. Y eso supone, pues, una tarea de formación, de generar, como decía muy bien Oscar, espacios en todas partes para que la gente pueda participar. De otra manera es imposible. Si no seguimos es dando consejos que no se ponen en práctica.
Y es que la vida de un cristiano es la vida de la participación, porque es que el cristianismo se vive en la acción, no se vive solamente en la palabrería, en la ritualidad, sino que es el compromiso de cambiar las cosas, porque si no, no tendría sentido.
Por su fruto los conoceréis, es una consigna que da Jesús, muy importante. Entonces, ese es lo que hay que romper. Mira que muchas veces las personas dicen, no, pero yo soy una buena persona, yo no robo a nadie, yo no le mato, no le quito a nadie. Pero tampoco hace nada para buscar el bien común, no hace nada por el vecino, por el que está enfermo, por el que está en la calle. Creemos que eso le toca al Estado, no nos toca a nosotros. Y entonces ahí está un elemento. Y a veces pasa. Una cosa que yo critico a veces un poco a nivel de la oración de los fieles en las misas dominicales, que la oración siempre es, Señor, dales tú de comer a los pobres, dale vestido a los desnudos. No, eso no le toca a él, nos toca a nosotros. Hay que decir también, dándole la fuerza, el coraje para hacerlo, no que él no lo resuelva, porque es seguir dependiendo. una mentalidad dependiente. El clientelismo, ¿qué es lo que hace? Hacernos dependientes de una platica, de una teja, de un bulto de cemento, de un puestico.
Sí, en ese sentido, ahí hay un pecado que se nos olvida, ¿no? Que es el no hacer. Y ese pecado es gravísimo, porque también nos van a pedir cuentas por eso, ¿no? En ese sentido, la historia, mi querido Oscar, nos muestra que los que sí se han puesto a hacer, primero pasan a la historia, ¿no? Y han generado cambios impresionantes. Es decir, cuando uno se compromete de verdad, a servir a los demás, logra cambios evidentes. Cuando uno se compromete a servirse a sí mismo, termina en la cárcel por corrupción.